Versículo 20. El apóstol San Pablo dice, Galatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esta mañana, Dios mediante, vamos a terminar nuestro estudio sobre las tres cosas clavadas en la cruz. Tres cosas clavadas en la cruz. Hay algunos presentes esta mañana que no estuvieron con nosotros en este último estudio, y vamos a repasar entonces brevemente lo que vimos. Y comenzamos con unos comentarios, y el primero fue, nadie, absolutamente nadie, puede realmente describir la agonía del Calvario. No hay ningún predicador, no hay ningún orador que pueda describir los dolores de la cruz. Claro, nos podemos imaginar el mazo, el martillo, cayendo sobre esos clavos, clavando a nuestro Señor en la cruz. Podemos imaginarlo, las tinieblas, la oscuridad, el terremoto, el grito. Podemos imaginarnos la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Elí, Elí, lama sabactani. Pero realmente no hay nadie capaz de describir el dolor, la agonía interior de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al hablar sobre este tema, las tres cosas clavadas en la cruz, vamos, por así decirlo, a caer muy abajo, vamos a quedar reprobados en cuanto a emoción, vocabulario, en tratar de describir lo que realmente sucedió en esos momentos. El segundo comentario es, nadie es salvo al analizar o al adorar la cruz de Cristo. Nadie es salvo al analizar y adorar la cruz de Cristo. Hay muchos que, hasta por cierta morbosidad y curiosidad o superstición, se enfocan, yo creo, demasiado en lo que es lo físico, lo mecánico de la cruz. ¿Cuánto midió la cruz? ¿De qué madera estaba hecha la cruz? Todas esas cosas ciertamente son secundarias, no son intrascendentes, y con cuidado lo digo. Lo trascendente, lo importante de la cruz es que en la cruz murió el Hijo de Dios. Eso es lo que nos salva, Cristo muriendo en la cruz y derramando su sangre por nosotros. Entonces, una vez más, lo digo con mucho cuidado, no te salva el que tú tengas un crucifijo. No te salva el que tú creas, por así decirlo, en una cruz de madera o tengas algo en tu casa. Eso no es lo que nos salva. Ni aunque fuera hecha esa cruz con la madera de la cruz de Cristo. Y estaba comentando, ¿verdad?, cómo en Europa había en esos tiempos de la Reforma que muchos iban y caminaban y pagaban por ver la madera de la cruz de Cristo. Y dicen, ¿verdad?, los teólogos de ese tiempo, había tanta madera de la cruz de Cristo que se podía haber construido un arca, ¿verdad?, el arca de Noé. Me estaba comentando un hermano después del servicio también, y es cierto, ¿verdad?, que unos decían, había tantos clavos de la cruz de Cristo que esos clavos hubieran hundido el arca de Noé, ¿verdad? Cosas falsas. Pero la gente los veneraba y los adoraba y por eso creían, ya vi la cruz, la madera, yo ya soy salvo. Eso no nos salva. Tú te mueres con un crucifijo y te lo ponen en el pecho a la hora de morir. Eso no te salva. Lo que te salva es que tú tengas en el corazón a Cristo. Eso es lo que te salva. Y el tercer comentario entonces es, obviamente nadie puede describir la agonía del Calvario, nadie es salvo al analizar y al adorar los aspectos de la cruz, pero podemos y debemos como cristianos meditar y aprender de los incidentes de la cruz. Para reconocer las profecías que fueron cumplidas a la hora de la cruz, para ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a la hora de la cruz, 1 Timoteo 2:21, y ciertamente, sobre todo, para reconocer la realidad de su dolor, de su agonía, de su muerte por nosotros. Eso es muy importante para el cristiano. Es por eso que el Señor instituyó la Santa Cena. Como cristianos, una y otra vez debemos devolver a la cruz de Cristo, a recordar su muerte por nosotros. Muy bien, con eso en mente, comenzamos nuestro estudio sobre las tres cosas clavadas en la cruz. Y la primera es el título, el letrero de la cruz. Juan capítulo 19 nos dice que se escribió la causa por la cual se fue crucificado. Mateo 27:37 también, la causa escrita, ¿cuál fue? Juan 19:19 escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Y comentamos sobre ese título clavado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que la causa escrita aún, lo que decía ese título, el Rey de los Judíos, era evidencia clarísima de que Dios estaba cumpliendo la profecía, las promesas del Antiguo Testamento en Cristo ese día. Las promesas fieles a David, el Rey que vendría, de hecho, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros. Claramente estaba ahí escrito, el Rey de los Judíos. También vimos de ese letrero su presentación tan clara. El letrero era grande, se podía ver de lejos. No era un letrerito en abreviaciones, lo vemos ahora que dice INRI. No era un letrerito chiquito abreviado, estaba grande, estaba en tres idiomas, la gente lo podía ver. Era algo público, no era algo secreto. Y como el Evangelio, ciertamente, el mensaje de la cruz, para todos. Ahora los que no sabían el hebreo, los griegos podían leer ese letrero. Todos podían entonces, los extranjeros, los pobres, los ricos, los sabios, los necios, los nativos, los extranjeros, todos podían escuchar del Evangelio de Dios. Y ciertamente las palabras de Romanos 1:16 tienen mucho que ver con esto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice San Pablo, porque es poder de Dios, si pudiéramos por así decirlo leerlo, porque no me avergüenzo de la cruz, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a los religiosos que no sabían más que hebreo, ahí estaba también en hebreo, a los griegos que iban pasando, los romanos que sabían latín, ahí estaba, todos podían leer ese letrero entonces. Y lo último que remarcamos en cuanto al título es que por la providencia soberana era un título irrevocable. Poncio Pilato no era amigo de nuestro Señor Jesucristo. En burla e ira, él escribió Rey de los Judíos. Se burló de los judíos en ira contra Cristo porque no quiso responder sus preguntas y hacer milagros delante de él. Pero por la providencia de Dios estaba escrito. Y aunque a los judíos no les gustó, estaba ahí escrito por las manos de Pilato. Pero realmente en la predestinación y en el pasado podemos ver que fue la mano de Dios que fue el que escribió estas palabras en la cruz. Y aún, como dice el salmista, ciertamente la ira del hombre, la ira del impío, la ira de Poncio Pilato, le alabó a él, cumpliendo las profecías de Dios a la hora del Calvario. Pero además del título, eso no es nada, por así decirlo. Sobre la cruz se clavó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y la muerte de la cruz, hermanos, de verdad era cruel, era dolorosa. Cuando los soldados crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, no lo hicieron suavemente, calmados, pensando este es el Hijo de Dios. No, 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 no. Ellos lo veían como un criminal, digno de esa muerte de cruz. Y no fueron clavitos limpios, desinfectados los que usaron. Fueron clavos grandes, imagínense de esos clavos que usan los ferrocarrileros para sujetar las rieles en las vías. Los han visto esos grandotes, oxidados así, hermanos. Grandes, porque tenían que sostener el cuerpo del criminal. Y esos clavos ciertamente le dolieron mucho y agonizaron mucho a nuestro Señor Jesucristo en sus manos. Esas manos tan hermosas. Esas manos que tocaron a los niños y los bebés, los bendijo. Esas manos que tocaron a los leprosos y los sanó. Esas manos que tocaron los ojos de los ciegos para que vieran. Esas manos que hizo que se levantara ese muerto y resucitó. Estas preciosas manos fueron horadadas por mis pecados, por nuestros pecados, clavadas en la cruz. Y con Zacarías decimos y preguntamos, ¿qué heridas son estas en tus manos? Zacarías 13:6. Y la respuesta en la historia es, son las heridas de los clavos en la cruz por ti. Pero además de esas manos, esas hermosas manos, también sus pies fueron crucificados y clavados en la cruz. Según los historiadores, un pie primero y luego el otro pie, y sobre esos dos pies el clavo. Ciertamente de mucho dolor, sobre esos pies tan hermosos. Ven conmigo Romanos 10:15, por favor. Romanos capítulo 10 y versículo 15. El apóstol San Pablo, haciendo una serie lógica de lo que es el Evangelio y la predicación del Evangelio, nos dice en estas palabras, Romanos capítulo 10 y versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Cómo está escrito? ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Si esto es verdad, esos son los pies más hermosos del universo. Y sobre esos pies, los más hermosos del universo, un gran clavo fue atravesado. Al ser nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz, crucificado por nuestros pecados. De esto pudiéramos decir mucho, mencionamos tan solamente tres cosas. La primera, la realidad de la maldición de la ley sobre nuestro Señor Jesucristo. Él fue hecho maldición, porque escrito está, maldito el que está colgado en la cruz. Gálatas 3, 13 y 14. Como Isaías profetizó 700 años después, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por esas heridas, por esos clavos, fuimos nosotros perdonados. De verdad, Él murió en la cruz. De verdad, Él fue clavado en la cruz. también esto nos da a entender y comprendemos del gran amor del Señor al morir tan vergonzosa y cruenta y dolorosa muerte por nosotros. ¡Qué gran amor del Hijo de Dios! Ahora desafortunadamente estamos acostumbrados a los crucifijos. Desafortunadamente ahora vemos las cruces hasta bonitas y brillantes con cera. El drama de la cruz, por así decirlo, ya no es un drama. Es algo romántico que podemos ver hasta en cuentos. El dolor de la cruz ya no es tanto. Hasta como una persona me dijo, sabía que iba a resucitar de todas maneras. Si pudiéramos haber estado en Getsemaní, si pudiéramos haber estado en el Gólgota, hermanos, de verdad, el dolor de nuestro Señor Jesucristo, la agonía, era increíble por nuestros pecados. Y qué gran amor el de nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. En el año 33 después de Cristo en Jerusalén, morir en la cruz no era algo bonito y romántico. Era de criminales, de los peores criminales. Y dolía, y agonizaban horas y días, literalmente, agonizando en la cruz, ahí en el Calvario. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, murió voluntariamente y expiró voluntariamente, dando su vida por nosotros. Pero ahí estaban los cadáveres, y muchas veces ahí por días. Este día, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, los soldados romanos realmente tuvieron que matar, asesinar. No esperaban esos días porque era un día especial por la Pascua. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, ya había expirado de todas maneras para asegurarse a ellos. Le hirieron el costado y salió agua y sangre. Por nosotros. ¡Qué gran amor el de nuestro Señor Jesucristo! Y en tercer lugar comentamos sobre eso, la realidad de la condenación del pecado en la carne de nuestro Señor Jesucristo. La realidad de la condenación del pecado en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Esos clavos atravesaron nervios, músculos, tendones, hirieron sus venas. Él de verdad sufrió en carne como la nuestra. Ahora, ¿por qué es importante eso? Bueno, vean Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nos dice el versículo 3. Porque lo que era imposible, es imposible por la ley o por buenas obras ser salvos, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. En carne como la nuestra Él vivió, en carne como la nuestra Él murió. Entonces, sobre todo al arrepentirte de tus pecados carnales, de tus pecados sensuales, recuerda, hay perdón para ti, porque Él sufrió en carne como la nuestra por nuestros pecados. Él cumplió la justicia de la ley en su cuerpo, en su carne, como el de nosotros, para que esa justicia fuera acreditada a nuestra cuenta. Nuestras injusticias a su cuenta. Entonces se nos declaró justos, se nos perdonó. Eso es justificación, eso es el Evangelio. Y de eso hablamos la semana pasada. Muy bien, aquí nos quedamos. Solo nos queda un punto, el último punto. El último punto principal, las tres cosas clavadas en la cruz. El letrero, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver el tercer punto. Pero un comentario breve antes. Después del servicio, una hermana me preguntó, ¿y cuál es la tercera cosa, hermana? Y me sugirió, ¿verdad? ¿Fue el hombre, nuestro viejo hombre, el que fue crucificado en la cruz? Haciendo referencia a Romanos 6:6. Es una buena idea. Escuché yo un sermón de un predicador que comentó las siete cosas clavadas en la cruz. Realmente pudiéramos ir, por ejemplo, a Galatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Galatas capítulo 5 y versículo 24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Galatas capítulo 6 y versículo 14. Pero lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y podríamos extendernos en este estudio en cuanto a las cosas crucificadas en la cruz. Pero yo quería más usar esa palabra, las cosas clavadas en la cruz. Y también pienso yo, Gálatas 2:20, por ejemplo, cuando el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Como lo vimos en Romanos 6, en Cristo nosotros fuimos crucificados. Nuestro viejo hombre es en Cristo. No es que nosotros fuimos a crucificarnos. No es que nosotros y nuestras pasiones desordenadas vamos y las crucificamos a la cruz en Jerusalén en el año 33. No, es en Cristo, por Él, con Él, en unión con Él, que esas cosas pasan. Ahora es lo que vimos recientemente en Romanos capítulo 6, y eso es otro estudio. Pero volviendo a nuestro estudio en esta mañana, hay otra cosa que la Biblia específicamente nos dice que fue clavada en la cruz. Colosenses 2:13. Esto es algo precioso para el cristiano. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. Para leer este versículo, ustedes pueden leer los comentarios. Hay algunas personas que creen que el apóstol San Pablo está hablando sobre la ley ceremonial, la ley de los sacerdotes y los sacrificios y todo eso, los días festivos, que todo eso fue anulado y crucificado en la cruz. Eso es verdad. La ley ceremonial se cumplió en Cristo. El libro de Hebreos se trata de eso, cómo todas esas cosas fueron anuladas por la cruz. Pero este versículo no nos enseña eso, no se trata de eso. Este versículo nos habla del acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria a nosotros. No está hablando de la ley. La ley es buena, es santa. La ley tiene su uso para el cristiano. No es contra nosotros. No es algo contrario a nosotros. Está hablando de pecados, obviamente, nos dice el versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados, versículo 13, la última parte, perdonándonos todos los pecados. Está hablando de pecados el contexto inmediato. Entonces, ¿qué fue clavado en la cruz? Es el acta, por así decirlo, un acta judicial, con todas las multas, todas las penas, todos los castigos que merecían nuestros pecados, todas esas cosas que eran contrarias a nosotros, que estaban contra nosotros. Esa acta nos dictó la sentencia: condenados, deudores, culpables, sentenciados a muerte por la desobediencia de los padres, por las mentiras, por los adulterios, por las envidias, por los rencores, por los robos, la ira, las contiendas, las fornicaciones. Y ustedes pueden seguir la gran lista de esa acta que estaba ahí contra nosotros. Pero, nuestro Señor Jesucristo pagó las multas. Nuestro Señor Jesucristo sufrió el castigo. Nuestro Señor Jesucristo pagó por esas penas, por nuestros pecados. Entonces, toda la ira que merecíamos nosotros cayó sobre Él. Todo el castigo fue sobre Él en la cruz. Y por lo tanto, Él anuló esa acta, la canceló y la clavó en la cruz. En los antiguos tiempos, nos dicen los comentaristas, cuando una deuda se pagaba, el patrón, el comerciante de la tienda, agarraba el papelito, no sé si yo, ¿verdad?, tengo he visto esos papelitos donde apuntan, ¿verdad?, el día y las... Así es, en los antiguos tiempos, tomaban esa lista, iban y la clavaban. ¡Paga! Significaba, ya pagó este hombre su deuda. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, gracias a Dios, saldó nuestra cuenta. Pagó esa cuenta. Nosotros no debemos nada ya. Y tomó esa acta, esos decretos que había contra nosotros, y los clavó, en la cruz, testificando públicamente, nosotros no debemos nada. No hay ninguna condenación, no hay ningún castigo, no hay ninguna sentencia para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Entonces, cuando el diablo viene, cuando la conciencia viene, cuando tu amigo viene, cuando un enemigo viene y te recuerda a un pecado, te recuerda a esos pecados de la juventud, entonces tú sabes lo que puedes hacer. Apúntale a la cruz. Apúntale a la cruz. Apúntale a la cruz. Está clavada ya tu deuda, pagada, saldada por Cristo nuestro Señor. Tres cosas clavadas en la cruz. Vamos a terminar con unas exhortaciones prácticas. Si lo que hemos visto es verdad, y estas tres cosas fueron clavadas en la cruz, y lo es, entonces, hermanos, número uno, no desprecies la cruz de Cristo como la única manera de salvación. Hebreos capítulo 10 y el versículo 26 nos dicen, Hebreos capítulo 10 y el versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta el Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Déjame decirte, si tú desprecias, si tú menosprecias, si tú pisoteas la salvación que es en Cristo por la cruz, por la sangre que derramó en la cruz, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Tan sencilla y simple es la verdad. Tan conocida y tan pública es la verdad. Crucifijos por todas partes. La Semana Santa a nivel mundial proclama, es cierto. Y tú desprecias. Y tú no aceptas. Y tú consideras como los judíos y los griegos eso de la cruz de Cristo crucificado como una locura. ¡Ay de ti! Porque en la cruz Dios nos estaba ofreciendo y nos está ofreciendo todo su amor, toda su justicia. Lo más precioso que Él tiene a su Hijo, lo despreciamos. Y lo despreciamos por nuestros trapos inmundos, nuestras justicias, nuestras buenas obras, nuestras limosnas, lo que nosotros estamos tratando de hacer. Imagínense, comparen lo que nosotros hacemos, nos queremos salvar por eso, en vez de salvarnos con lo más precioso y doloroso y precioso, la cruz de Cristo. Entonces yo te digo, no desprecies la sangre de la cruz, no menosprecies esa muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo. Híncate ahí, ahí está la salvación. Número dos. Si esto es cierto, No seas como Santo Tomás. No seas como Santo Tomás. Juan capítulo 20 nos dice el versículo 25. Ustedes conocen la historia. Nuestro Señor Jesucristo no estaba ahí una vez que se les apareció un domingo. Y Santo Tomás dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, yo no voy a creer. Si yo no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, metiere mi mano en su costado, yo no voy a creer. Nuestro Señor Jesucristo el próximo domingo se apareció y se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Y le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Mira mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. Y no seas incrédulo. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Me temo que hay muchos cristianos. Y saben que lo peor del caso es que me temo que es por predicadores y falsos profetas que pasa esto. Yo lo he visto con mis propios ojos. Famosos evangelistas, yo podría dar nombres aquí. Un día yo vi una luz. Vi una paloma. Vi la cruz de Cristo. Y Dios me salvó. Y desde entonces, hay muchos cristianos pensando y agonizando. Si pudiera ver una luz, si pudiera ver la cruz en una visión, si pudiera ver una paloma, si pudiera sentir algo, entonces fuera cristiano de verdad. Déjame decirte, no. No seas como Santo Tomás. Cree. La fe es lo que nos salva. Eso es todo. Creer en Él, su palabra. Número 3. No reniegues de sufrir por el Señor. Si Él sufrió esos clavos, si Él sufrió esa cruz, si Él sufrió en el Calvario, no reniegues tú en sufrir por el Señor. Como dice el himno, ¿verdad? Si yo tanto sufrí por ti, ¿qué sufres tú por mí? Y aquí pudiéramos hablar, por supuesto, de las enfermedades, las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones que sufrimos. Si ustedes pueden leer 1 Pedro 1 y 2 y 3 y 4, de eso se trata. El cristiano es llamado a sufrir, y sufrimos por él. Pero también, esto es muy práctico, si él sufrió tanto, ¿no puedes tú sufrir la disciplina de orar, de leer y de ayunar? ¿No puedes tú sufrir y venir los domingos por la tarde? ¿No puedes tú sufrir y dejar? Ustedes pueden llenar la línea. ¿No puedes tú sufrir si tantos Él sufrió por ti? ¿No puedes tú sufrir eso? Número 4. No permitas que el diablo, no permitas que el pasado te robe del gozo de la salvación por pecados que ya han sido perdonados, anulados, clavados en la cruz. No permitas que el diablo, tu pasado, te robe del gozo de la salvación por pecados ya perdonados, anulados, clavados en la cruz. Y esto es muy común. Y es muy común porque el diablo, el cruel y astuto diablo, nos puede causar mucha tristeza y depresión por pecados de nuestra juventud, graves pecados que cometimos en nuestra juventud, y no los recuerda. O vemos a un amigo o una amiga y nos acordamos y nos duele y volvemos a enlodarnos, y ahí nos tiene el diablo. Hermanos, amigos, ya están anulados, cancelados, clavados en la cruz. Que el diablo no te quite el gozo de la salvación. De verdad, fueron clavados en la cruz. Quinto lugar, en penúltimo lugar, acércate más y más a la cruz de nuestro Señor. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Por supuesto, no para satisfacer tu curiosidad o tu morbosidad o tu teología de qué madera era y de qué árbol sacaban las espinas. Pero ve a la cruz a deleitarte en el letrero tan público, en la salvación, el Evangelio para todos. Ve a la cruz para ver a nuestro Señor Jesucristo crucificado por nosotros. Su costado, sus manos, sus pies, regocíjate en la cruz que fue por nuestros pecados. Pero sobre todo, velo a Él, muerto en nuestro lugar. De verdad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su sangre fue derramada en la cruz. Hay que volver una y otra vez a la cruz. No solamente vayamos a la cruz cuando somos salvos. Todos los días hay que ir a la cruz. Ahí está el secreto del poder del cristiano, en la cruz de Cristo. Y en último lugar, adora a Dios. Él merece toda la gloria. Su plan se cumplió. Su amor nos demostró. Y qué increíble y sabio y soberano su propósito. Él salvó a su pueblo por la cruz. Todos esperaban a un rey poderoso que iba a deshacer a los romanos. Todos esperaban que el Mesías viviera para siempre. Los judíos se asombraron y dejaron al Mesías real. ¿Pero cómo? ¿Un judío que muere en una cruz? Por supuesto, los griegos, los extranjeros se burlaron. ¿La cruz? ¿Eso nos salva? Increíble. Increíble y sabio y soberano el plan de Dios. Por lo más débil y lo más vil, por más despreciable del mundo, por esa muerte nos salva a nosotros. ¿Para qué? Para que el que se gloríe en la cruz de Cristo. Para eso. Ojalá que usted pueda dar el testimonio del apóstol San Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lejos esté de mí, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Padre Celestial, una vez más reconocemos nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que no hay nadie capaz de describir la agonía, el dolor de los clavos de la cruz. Pero, Señor, también reconocemos nuestra humanidad y querer saber más de los detalles de la cruz. Oh, Señor, úngenos de lo alto con tu Espíritu. Convéncenos y llévanos a Cristo y a Cristo crucificado. Acérquenos a la cruz de Cristo para verlo a Él, para verlo en su gloria, la demostración de todo su amor por nosotros. Si hay alguna persona aquí que está lejos de Él en esta mañana, acércalo, Señor, en este día a la cruz de Cristo. Que venga y se hinque y obtenga el gozo de saber que sus pecados y todas las cosas que eran contrarias contra Él han sido clavados en esa cruz por el amor de Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.